Ya está en España, ya está en casa el hombre que ayer nos contó otro Roland Garros para Rafa Nadal. Tenemos mucha envidia a Javier de Diego por haber vivido in situ muchos de los mejores momentos del que es el mejor deportista español de todos los tiempos. Javi, otro día después para Nadal, podríamos decir, ¿no? Este lunes.
Sí, sí. Bueno, podríamos decir otro día en la oficina, ¿no? Es ya habitual. Mira, al final sabes que los periodistas vamos contando los títulos que vamos cantando en la radio, ¿no? Como si fueran nuestros. No son nuestros, pero bueno, son como si fueran, pues eso, nuestro currículum, ¿no? De los 14, he tenido el honor, el placer y el privilegio de contar 11, que se dice pronto, nos vamos haciendo mayores, desde 2008, que fue mi primer Roland Garros, y fíjate si ha llovido, y ahí seguimos, ¿no?, con Rafael, que no se cansa nunca, es que es una capacidad de adaptación la que tiene a cualquier circunstancia enorme, y eso solo lo da una cosa. Bueno, ahora el psicólogo nos contará mejor, pero la pasión, la ilusión que tiene por el deporte todavía es lo que le hace el motor de todo lo que es capaz de hacer. Hoy, día posterior, típica sesión de fotos en uno de los puentes del Sena, con el marco incomparable de fondo de la Tour Eiffel. Y atención a medios, porque ayer atendió un montón, pero esta mañana y durante toda la jornada siguió atendiendo a prensa escrita, a radios, a televisiones de todo el mundo. Mira, ya me han contado, esta mañana cojeaba un poquito y ha habido un detalle. En algún momento de las entrevistas, la zapatilla del pie izquierdo se la ha quitado, se la ha sacado del talón. Bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Rafa tiene 36 años, tiene muchísimas lesiones encima y arrastra esa del pie izquierdo desde muy jovencito, desde los 15, incipiente la lesión que luego fue degenerando. Y eso es lo que trata él, de buscar soluciones y de encontrar esa motivación, ese esfuerzo y dedicación necesarios para seguirse generando oportunidades, porque él sabe que si es capaz de jugar sin dolor, es competitivo y por eso sigue jugando al tenis. Hoy le decía esto a nuestra compañera de Televisión Española, Rosana Romero, en la entrevista que hemos podido escuchar y ver en el telediario.
Lo único que se puede pedir siempre, yo creo que es el esfuerzo y la dedicación adecuada para intentar generar opciones, ¿no? Y eso, dentro de la medida de lo posible, es lo que voy a intentar seguir haciendo.
Pues no está mal, no está mal seguir tratando, mira, de tener oportunidades.
Eso es. Ya ha llegado a casa, ha llegado Rafa como a las 7:30 de la tarde a Manacor y bueno, pues suponemos que relax absoluto, intentar un poco disfrutar de casa, del mar y poco, porque no sabemos exactamente qué día, pero tiene que ir a Barcelona de nuevo a ver a su inseparable Ángel Ruiz Cotorro, el doctor suyo de toda la vida, que ha estado con él pegado durante todo el torneo y que él sabe mejor que nadie todo lo que ha tenido que hacer, todos los pinchazos que le ha tenido que poner a Rafa para que Rafa haya podido convertir su sueño en realidad y ganar esa 14ª Copa de los Mosqueteros.
Vicente Capitán, además de nuestro especialista en atletismo, es entrenador, es obviamente ex deportista y ha aprendido de psicología deportiva y de coaching de uno de los referentes en esa materia. Hola, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José María y Javier.
Cuéntanos quién ha sido tu maestro en estas cuestiones de la cabeza, bueno, aparte de lo que tu trayectoria te haya enseñado.
Sí, bueno, maestro ha habido mucho, pero en concreto la persona que nos ocupa, Juan Carlos Álvarez Campillo, fue el profesor, uno de los profesores que teníamos en el Máster de Coaching y Liderazgo del Comité Olímpico Español, que junto con otros deportistas ilustres tuve la suerte de hacer hace unos años. Es un licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo, experto en liderazgo y pionero en la introducción y divulgación del coaching en España. Y refiriéndonos al coaching deportivo, porque él ha trabajado también en el ámbito del coaching ejecutivo, digamos que puso en marcha estos programas de coaching cuando aún no era prácticamente conocido en España, en la Real Federación Española de Fútbol, el Comité Olímpico, como mencionaba, ha trabajado con las universidades Francisco de Vitoria, de Salamanca, Alcalá y la UNIR de La Rioja, en la que está ahora mismo, y respecto a deportistas o entidades con las que se le vincule, porque estos trabajos muchas veces se hacen, perdón, bajo la discreción, no quieren los protagonistas darlo a conocer, pues es público y notorio que ha trabajado y trabaja con Carolina Marín, por ejemplo, y que ha trabajado también con la selección española de fútbol.
Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Preguntaba yo si una cabeza bien dura nace o se hace. Sin nacer, tampoco vamos a ser excesivamente inocentes, ¿no? Esa capacidad es imposible fabricarla de la nada.
Sí, hay una mezcla de los dos factores, porque si no hay nada, fabricarlo todo es imposible, pero también, aunque se tengan ciertas condiciones de fortaleza mental y de capacidad, si eso no se va trabajando y puliendo con el tiempo, no se puede mantener a ese nivel en tantas ocasiones, con lo cual, al final, es una combinación de los dos factores, tener una base y sobre todo trabajarla. Y eso ocurre también en la técnica, en la parte física, etcétera.
Bueno, al final yo creo que ya tenemos todos asumido que la cuestión psicológica es una vertiente más que tiene que cuidarse como las otras, como la física, como la técnica, como la táctica. Decimos a menudo, Juan Carlos, y no sé si exageramos, lo de que la cabeza puede con todo. ¿Hasta dónde puede condicionarse a la cabeza para que sea capaz de superar los obstáculos que cualquiera nos encontramos en la vida y particularmente pues lo que estamos hablando, ¿no? Deportistas de élite.
Sí, es muy importante este aspecto porque la cabeza muchas veces, si le ponemos un límite y estamos convencidos de que no podemos por la entidad del rival, por la poca confianza en nuestras posibilidades, desde ahí ya nos limitamos y efectivamente no podemos, porque ahí lo que ocurre es también un proceso de energía química que se fabrica con los pensamientos. No es una cuestión de magia, es una cuestión que está muy comprobada en la neurociencia. Esos pensamientos de que podemos, positivos, generan una energía química en el cerebro que se distribuye al cuerpo, con lo cual nos da más vitalidad, nos da pues hormonas que nos producen energía. Y ocurre lo contrario, cuando pensamos que no podemos, en vez de liberar adrenalina, que nos da fuerza y energía, liberamos exceso de cortisol que nos bloquea los músculos, con lo cual hay una relación muy neurocientífica con estos temas. Además,
sí, dime, perdona, es que Juan Carlos.
Rafa Nadal lo ha expresado muy bien en una entrevista precisamente hoy, digo, lo pone muy clarito, negro sobre blanco, decía, él hoy literalmente decía, si estás con la cabeza preparada, puede ser, decía él, que gane unos cuantos partidos sin necesidad de estar al mejor nivel. Dice, y eso me ha pasado contra Djokovic. Entonces, Nadal está diciendo que, aun teniendo lesiones o molestias, sufrimiento, estando con la cabeza, como dice, preparada, eso le puede hacer ganar partidos que no ganaría.
De lo que nos has dicho, Juan Carlos, interpreto dos cosas. Primero, que es cierto que la cabeza puede, si no con todo, con casi todo. Y segundo, que la cuestión de las palabras que utilizamos, no solo de las que verbalizamos, sino de las que pensamos, es básica.
Sí, es básica porque tal como nos hablamos, nos estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de las posibilidades que se pueden dar. Entonces, yo diría que se crean dos veces. Ese mundo de posibilidades se crea primero dentro de la cabeza de uno, en el lenguaje, en cómo procesa la información, y dos, desde ahí, con mayor o menor energía, lo demostramos luego en el plano real. Pero la primera imagen de lo que podemos hacer ocurre dentro de nosotros. Y por eso a veces nuestro mayor enemigo no es el rival, que está el oponente, que está fuera, sino somos nosotros mismos también.
Vaya, pues tenemos que empezar a educarnos sobre qué pensamos, ¿no? Aquello que se decía de cuidado con lo que deseas, pues cuidado con lo que piensas. Es lo que, vamos, deberíamos tatuarnos nosotros en según qué ámbitos. Vicente.
Pues sí, muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Rápidamente. Una pregunta que yo me hacía, que comentábamos esta mañana tú y yo fuera de micrófono. ¿Qué ocurre para un coach cuando llega a tener que enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, es decir, a trabajar con un coloso como Rafael Nadal, del que, como tú bien has dicho, ¿no? La mente se hace, se nace y se hace, ¿no? Pero bien es conocido que está escrito y documentado que Rafa Nadal tiene una cabeza ya de por sí privilegiada, ¿no? Para plantearse las cosas como deportista. ¿Le puede ocurrir a un coach que se vea desbordado ante el talento natural que se encuentre en cuanto al trabajo mental con un deportista? ¿Cómo lo gestiona en ese caso?
Sí, sí, esto podría ocurrir porque tanto un psicólogo deportivo, un coach deportivo, con personas tan de envergadura, tan colosal como Rafa Nadal, un crack a nivel mundial y deportistas que son únicos, yo creo que tienen un nivel de intensidad, de atención, de cuidado del detalle, de preparación en todo lo que hacen, que es lo que les lleva a la excelencia, que ahí muchas veces la intervención de un profesional, lo único que debes hacer es estar tan pendiente también y observando con los cinco sentidos todo lo que está ocurriendo para captar simplemente algún pequeño matiz que pueda aportar valor o que se le pueda escapar. Porque personas de la grandeza de Rafa Nadal, precisamente, tienen un gran equipo, están rodeadas de gente muy competente y lo tienen todo analizado y estratégicamente ya planeado. Con lo cual, ahí no hay que ni interferir mucho ni querer aportar muchas cosas, sino simplemente alinearse con eso y cuidar los pequeños detalles, que muchas veces marcan diferencias, obviamente.
Javi.
Sí, doctor. Yo quería preguntar acerca del umbral del dolor, porque Rafa tiene, siempre decimos, un umbral del dolor muy alto, es decir, una capacidad de aguante muy grande, por encima de la media. Y como siempre he tenido tantos problemas con las lesiones, yo quería saber si eso también se entrena, se adapta y si uno puede llegarse a acostumbrar a aguantar el dolor.
Sí, sí, los deportistas de élite y de alto rendimiento, por ejemplo en fútbol y en otros deportes, siempre están jugando con molestias, solo que en muchos casos no son muy graves, pero vamos, yo muchos jugadores de primera división o de la selección española, etcétera, siempre tienen alguna molestia. Ahora bien, eso ya depende luego el umbral de cada uno, porque algunos con esas molestias, a diferencia de Rafa, están enfocándose en ellas y les están limitando porque lo que piensan es que no pueden dar el máximo rendimiento, que no están en sus mejores condiciones, que los rivales sí lo están y eso les limita. Sin embargo, Rafa, precisamente su nivel de resiliencia, de superarse ante las dificultades, creo que lo decía también en una frase muy muy sencilla, decía como y si pasara esto o si hubiera lo otro, pero no, es lo que hay, y entonces él convive con eso, esto es lo que hay, esta es mi situación, y ahí lo único que puedo hacer es minimizarla para enfocarme en mis fortalezas y en mi lucha y trabajo y conseguir mi objetivo. Eso no lo hace todo el mundo como lo puede gestionar Rafa Nadal.
Te dejo la última a ti, Vicente.
Pues hilando un poco con lo que le preguntaba antes a Juan Carlos, y lo ha mencionado Juan Carlos, que la gente como Rafael Nadal trabajan con un amplio equipo multidisciplinar que tocan todas las áreas del deporte. Yo no sé, Juan Carlos, si tú crees que se hace necesario, igual que para el deportista, un trabajo de coaching para todo este entorno, porque la gestión de alguien tan colosal como Rafael Nadal, me imagino que por muy profesional que sea uno en la preparación física, en el trabajo de fuerza específico, o lo hablamos en el trabajo de coach, quizás se haga necesario, ¿no?, ese trabajo multidisciplinar de coach para todos.
Esa es muy buena, Juan Carlos, porque a lo mejor todo al milímetro y resulta que una mala frase de uno de los entrenadores puede echar al traste la preparación.
Sí, eso tiene mucha importancia también. De hecho, algunos entrenadores de élite sí buscan no solo formarse ellos, sino que algunas personas del equipo también lo hagan, como preparadores físicos o incluso fisioterapeutas, porque la comunicación y la manera de transmitir es muy importante. Ahora bien, ya a este nivel, ya precisamente cuando hay una relación muy estrecha y mucha confianza, ya se tiene un poco tomada la medida también de cómo dirigirse al deportista, de la manera en que le llegan mejor las cosas. Ahora, cuando tienen esa formación, tiene mucho más impacto la comunicación y los mensajes que se envían, lógicamente. Y se evita, sobre todo, el no decirlos de una manera que no favorece o que no es apropiada o oportuna.
Juan Carlos Álvarez Campillo, psicólogo y sobre todo referente a nivel de coaching deportivo aquí en España, aquí en nuestro país. Ha sido apasionante esta conversación, así que se lo agradecemos mucho. Muchas noches. Buenas noches y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Saludos para todos. Un abrazo.
Vicente, te lo he dicho más veces, protagonistas así y los que quieras. Todos bienvenidos en Radio Gaceta. Un abrazo fuerte
pues nada,
para ti también.
Es un crack. Un saludo y felicidades a Javier y a todo el equipo de Radio Nacional por las retransmisiones tan buenas de Roland Garros.
El crack, nuestro crack sin duda es Javier de Diego. Javi, a descansar, que te lo has ganado, como siempre te lo ganas, pero esta vez también te lo has ganado. Me quito el sombrero, faltaría más. Un abrazo fuerte.
Maestro, para eso estamos, es un privilegio y un placer. Gracias.